Bueno, nos vamos a ir dejando Buenos Aires, ¿saben a dónde?
¿A dónde?
A Gobernador Gregores. ¿Ah? En Gregores ahí está el RA59, además. Allí está Astrid, y yo no voy a pronunciar el apellido para que ella me ayude. Hola, Astrid, buen día. Buen día.
Buen día, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Ahora sí.
¿Me puedes pronunciar tu apellido?
Sí, lo pronuncio Freiheit.
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 Perfecto, Freiheit. ¿Vos naciste en Buenos Aires?
Sí, nací en Buenos Aires.
¿Y a qué te fuiste a Gregores?
Y fui a... Teníamos un proyecto de vida con mi marido para instalarnos acá, así que...
Mira.
Lo conocimos de pasada en una bicicleteada, nos gustó el pueblo y dijimos, bueno, acá queremos armar nuestra familia.
Mirá vos, ¿y de qué trabaja cada uno, si se puede saber?
Bueno, mi marido era minero, falleció el año pasado en un accidente. Ah. Yo trabajo, tenemos una chacra donde producimos, además trabajo en el INTA y también soy hilandera en el taller de...
¡Hacete todo! ¿Cómo es eso del grupo de hilanderas, de artesanas? ¿Cómo es?
Y somos, en este momento somos 20 integrantes, algunas mujeres, hombres, y también hay chicas menores que se fueron sumando porque les querían aprender cómo era el tema. Y ya tenemos 6 años de antigüedad. En un principio esto se formó a partir de 6 mujeres que querían juntarse y volver a recuperar esa técnica de hilar la lana artesanalmente. Y bueno, después a partir de las participaciones en exposiciones y ferias locales, ¿no? Nos fue conociendo el resto de gente y se sumaron.
¿Y de quién aprendieron?
A través del INTA se organizaron giras y también se trajeron otras personas que sabían de otras localidades para acá, que nos fueron enseñando y, bueno, de a poquito empezamos a poner en práctica.
Decime, ¿qué técnica usan? ¿La de una técnica de algún pueblo originario? ¿Cuál usan?
No, mira, en realidad hacemos todo el proceso. Nosotros partimos del vellón que compramos a las chacras o que producimos en nuestras chacras.
Sí.
Eso lo hilamos. Ahí tenés 2 técnicas. Una puede ser hilado en huso o hilado en rueca. Nosotros hilamos primero la lana sucia y después la lavamos. Hay grupos que lo hacen al revés.
Al revés, se lava primero, claro, después de la esquila y después se utiliza.
Claro.
Ustedes primero hilan, después lavan.
Claro, sí. Nos es más fácil, aparte porque el lavado suele apelmazar la lana y nos cuesta cargarla después. Cargar significa, de alguna forma, como peinarla para que quede más fácil para hilar.
¿Y después lo tiñen?
Después sí, parte de las lanas las teñimos, nosotros utilizamos tintes naturales, no usamos anilinas, y el procedimiento nos lo enseñaron la comunidad mapuche que está en Lago Rosario de Esquel. Ellas nos enseñaron cómo hacerlo y después nosotros empezamos a probarlo con las plantas nativas que tenemos nosotros acá.
Astrid, ¿y con qué tipo de planta de allí, yo conozco más o menos la zona, con qué tipo de planta tiñen?
Bueno, de las plantas podemos usar el fruto, la flor, las hojas, las raíces,
sí,
o las cortezas. Cada parte da distintos colores. Y nosotros lo que usamos mucho es mata negra, mata mora, calafate. Y después las raíces mismas del calafate que tienen de un color amarillo fluorescente. Algunas cortezas de árboles que son introducidos, pero que ya están totalmente domesticados acá, como el sauce, el álamo que se usa como cortina. Y bueno, son prácticamente todas esas plantas. También hicimos pruebas con las arcillas de colores de la Cueva de las Manos. O sea,
mira vos, claro, en la Cueva de las Manos están las arcillas que... Bueno, que seguramente han servido hace 10.000 años para hacer esas imágenes, ¿no?
Claro, tal cual. Entonces, bueno, también queríamos ponerlas en práctica porque la diferencia de colores se ve algún mineral y ese mineral también nos puede proporcionar algún tipo de modificador en los colores.
Astrid,
¿no?
¿Y qué prendas hacen o qué cosas hacen?
Bueno, una vez hilada la lana, después... teñida o no teñida, en crudo también, se teje a 2 agujas o al crochet o en telar, y también aprovechamos la lana del descarte, que esa la transformamos en fieltro para fabricar así artículos domésticos más que nada, ¿no?
Sí, pero con la lana central, ¿qué hacen? ¿Ropa o hacen mantas? ¿Qué hacen?
De todo.
¿De todo?
Desde indumentaria hasta artículos de decoración, como tapices, y también mantas. Todo depende de la calidad de lana, ¿no? Los chacareros suelen tener mucha variedad de finuras, y entonces depende del grosor de la lana, le das distintos usos. También hacemos muchas, o sea, usamos la lana gruesa, por ejemplo, para tejer en telar, lo que son las peleras para las monturas de los caballos,
o
para
los
cojinillos.
Decime, Astrid, ¿cuántos habitantes tiene Gregores ahora?
Yo en Gregores vivo hace 20 años.
¿Pero cuántos habitantes crees que tiene?
Ah, 6.000.
6.000, mirá vos. ¿Se conocen todos? ¿Se saludan por las calles?
Sí, eso es bueno y es malo también.
No, es bueno. Decime, Astrid. Una cosa, a ver si vos la sabés, que nunca pude saberla. La última pregunta y te libero. ¿Con qué tinturas se cree que usaban para hacer las imágenes en la Cueva de las Manos, que han durado tanto? ¿Con qué?
Sí, en realidad la duración se lo dio el proceso, lo que explican los guías en las Cuevas de las Manos.
¿Pero
¿no?
cómo fue que...? Porque la verdad que hace...
Mira, yo te voy a decir lo que recuerdo haber escuchado en el momento que visité las cuevas, pero sí usaban las tierras, las arcillas de distintos colores que hay ahí en el río Pinturas, en todo ese cordón. Sí. Y lo que sí hacían un proceso de calentamiento, o sea, la cocinaban. Mezclándolas con sangre o con distintos...
Esto te digo, o sea, que decía, las arcillas del lugar más sangre...
Sí, a veces sangre, a veces otros fluidos, ¿no?
¿Y qué le daba el fuego, el calor?
La duración. O sea, eso hacía que estas pinturas tengan mayor durabilidad.
Porque yo te cuento, yo no sé, ¿vos te animás a comprar hoy una pintura con la última técnica que aguante 10.000 años?
¿Cómo comprar? Eso no,
claro, no, te quiero decir, si yo voy y compro hoy la pintura última, yo no sé si dura 10.000 años en una piedra.
No, ahí le favorece también el tema de que no están expuestas al sol, sí, en cambio están expuestas al viento, lo cual es bastante abrasivo acá en nuestra zona.
Sí.
Pero no, sí, la verdad que...
Es maravilloso, es maravilloso. Sí. Bueno,
cada vez que uno piensa que es tan antiguo, ¿no?
Cuando uno va averiguando lo que hicieron hace tantos miles de años, se da cuenta que sabían de mucho más que nosotros.
Sí, sí.
Bueno, sí, Astrid, ¿de qué origen es tu apellido?
Alemán.
Alemán. Mira vos, una alemana que se fue allí con técnicas mapuches a vivir a Gregores.
Mapuches y tehuelche. Nosotros mezclamos distintas técnicas y nuestra...
Por la zona es más tehuelche.
El grupo es... Sí. Claro. Nuestro grupo tiene un nombre que está en idioma mapuche, pero la marca de los productos es tehuelche.
¿Cómo es el nombre del grupo?
Tamain Somo, que significa mujeres artesanas, porque en un principio éramos todas mujeres. Y la marca se llama Keteng, que significa lindo, lindo en tehuelche.
En tehuelche. Astrid, ha sido un placer la charla y te mando un gran cariño desde aquí, ¿eh?
Bueno, gracias igualmente para ustedes y todos los oyentes.
Y a Radio Nacional de allí, muchos saludos.
Bueno.